Nos vamos a Israel, allí nos recibe Matti Zweig, que es analista político, político internacional. Por supuesto, recurrimos a él muchas veces para hablar sobre Israel, y en este caso, porque se cumple un nuevo aniversario de la operación Alfombra Mágica, y él nos va a contar de qué se trató. Yo creo que de alguna manera determinó la forma que hoy tiene el Estado de Israel. ¿Cómo estás, Matti? Dani Salzman te saluda. Mati, ¿me estás escuchando?
¿Qué tal, Dani?
Ah, hola.
Y gracias por llamar nuevamente.
Bien, ¿qué fue la operación Alfombra Mágica?
¿Escuchas?
Sí, ahora sí.
¿Aló?
Sí, yo te escucho, Mati.
Ok, querías hablar de Alfombra Mágica.
Sí, quería hablar de eso porque me parece que de alguna manera delineó lo que hasta hoy es el Estado de Israel, en esto de ir al rescate de los judíos que estaban en problemas en cualquier lugar del mundo, y también de alguna manera delineó lo que culturalmente hoy es el Estado de Israel.
Sí, como otras diásporas, pero esta fue una diáspora muy especial y que tuvo consecuencias de todo tipo, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista del tipo de gente que vive en Israel, de todo su enjambre cultural. Los yemenitas vivieron 2.000 años en el Yemen, y luego de que se levantara el Estado de Israel en el 49 y en el 50, se hizo la operación Alfombra Mágica, que trajo entre 48.000 y 50.000 judíos de Yemen para Israel, o sea, la casi total mayoría de todos los judíos que vivieron allá por tantos siglos. Algunos quedaron allá, y muchos incluso se quedaron porque no querían dejar atrás a familiares enfermos o ancianos. Sí. Y otra ola de migración luego tuvo lugar en 1959 con unos 3.000 judíos yemenitas que se mudaron a Israel, y otros que se mudaron a Estados Unidos y al Reino Unido. Los judíos que se quedaron atrás se les prohibió emigrar. Prohibió contactar a familiares en el extranjero. Quedaron aislados, quedaron dispersos por las regiones montañosas del norte del Yemen, sufrían de escasez de alimentos, de ropa, de medicamentos, y carecían de artículos religiosos incluso. Algunos incluso fueron, muchos, especialmente mujeres, fueron obligadas a convertirse al Islam, a casarse con gente de religión musulmana, que es la mayoría ahí, por supuesto. Incluso hasta tan perdidos quedaron los que quedaron, que recién en 1976 un diplomático estadounidense que estuvo viajando por las montañas y por pequeños pueblitos, recién ahí volvió a informar de que quedaban judíos en el Yemen, fuera de, por supuesto, algunos que de alguna manera sí consiguieron tener alguna relación con algún pariente en Israel a través de países terceros, etcétera. Desde agosto del 92 hasta julio del 93, unas 246 personas también fueron sacadas del Yemen, pero en forma bastante, y con la ayuda de justamente de Alemania, a través de Alemania y algunos otros a través de Estados Unidos. ¿Está bien que hable un poco de la historia de lo que quedó ahí, o querés solo de Israel?
No, en realidad quisiera que me contaras un poquitito cuál es el impacto que tuvo esta llegada de 47.000 judíos del Yemen, que por otra parte también nos lleva al tema de los judíos que tuvieron que escapar, que fueron de alguna manera también expulsados de los países donde vivían, porque siempre en este tema del conflicto entre Israel y el pueblo palestino se habla de refugiados y pocas veces se habla de los judíos que tuvieron que escapar o los que fueron expulsados de sus países de orígenes, por supuesto, del mundo árabe.
Sí, ni que hablar. Muchos... Yo quería resumir esto simplemente por el hecho de que quedaron judíos, y que esa tragedia de los judíos orientales, en realidad los yemenitas son mal llamados judíos orientales, no son parte, pero sí se los pone dentro de la bolsa, entre comillas, de lo que son los judíos orientales del norte de África y de judíos de países no no árabes como Irán o Turquía, etcétera, que fueron luego de que se levantó el Estado de Israel, de alguna manera puestos en un rincón con todo tipo de restricciones, hasta que la mayoría entendió que se tenían que ir. Muchos se tuvieron que ir en forma secreta, dejaron sus posiciones, dejaron su dinero, algunos llevaron un poquito de dinero, otros se llevaron incluso... hay gente que todas sus posesiones eran los dientes de oro que tenían en su boca, y se escaparon de una manera u otra para Israel. Los judíos yemenitas han tenido un impacto muy fuerte, porque los primeros 20 años eran como el judío póster de las distintas comunidades del Oriente, en el cual venían con sus ropas folclóricas, con su forma diferente de ver incluso la religión, que incluso la forma de la tefilá es diferente. Y también venían de lugares muy cerrados en los cuales realmente mantuvieron toda la tradición. Con los años se fueron, como todas las diásporas en Israel, acoplando y siendo parte del Estado. Y hay muchos, son muy conocidos en muchos ámbitos, especialmente los ámbitos de la música, por ejemplo, ¿verdad? Ofra Hatta, Gino Amnini y Tomer Yosef fue en los últimos años, y un montón de
Shoshana Damari,
muy famosos, Shoshana Damari, ni que hablar, que también fue usada un poco como el póster de los primeros 20 años del Estado de Israel, porque además era la cantante de los soldados, la que le iba a cantar.
Zohar Argov, me estoy acordando de músicos muy importantes.
Ni que hablar. Claro, y hay muchísimos más, lo que pasa es que no quiero alargar, pero hay mucho más dentro de la música. Han influido también en la parte culinaria, muchas de las comidas hoy en día de la calle, como se dice, son cosas que tienen que ver con la comida teimaní, yemenita, el malagua, el ajoje, incluso una forma de hacer tabij, que es del norte de África, pero ellos tienen su forma también de hacerlo. Hay mucha influencia, e incluso en los primeros años se decía que el día que haya un ramatgal, un comandante jefe del ejército yemenita, ese iba a ser el día en el cual Israel podía decir todas las diásporas realmente están integradas. Han habido incluso grandes generales de origen yemenita, como Kahalani, por ejemplo, y hay gente que, bueno, que es mitad yemenita y también son famosas. Por otro lado, yo qué sé, hay gente que es infamemente conocida en Israel y también es yemenita, como la persona que asesinó a Rabin, por ejemplo. O sea que también hay ciertos sectores que son extremistas desde el punto de vista nacionalista o religioso. Incluso hoy en día, en los poquísimos docenas de judíos que quedan, que están prácticamente desconectados, pero o en los últimos cientos que fueron sacados en los últimos años del Yemen, muchos pidieron ir a Estados Unidos, porque quien los mantenía y quien los ayudaba eran los Satmar, que son, ¿verdad?, una especie de secta extremista que existe en Israel, en Estados Unidos y en otros estados. Tienen unos miles de personas.
Sí, son los de la película que la gente vio, Unorthodox.
Pero en general, la visión, el estereotipo es de gente simpática, gente que siempre está sonriendo a pesar de los problemas en la vida, y ese es el estereotipo que tiene el yemenita en Israel.
Sí, de hecho, muchos de nosotros hemos escuchado o hemos dicho, hablando de la música oriental, siempre hablamos de música teimaní o de comida teimaní, y de alguna manera englobando todo lo oriental. Te iba a preguntar, porque es un episodio que tuvo...
Yo quisiera decirte sobre algo personal.
Sí.
Cuando yo vine por primera vez en 1980 y teníamos seminarios de conocimiento con las tendencias culturales, musicales, etcétera, de Israel, lo primero que aprendimos fue que la única música realmente oriental, auténtica, que se hacía en Israel, tanto las canciones como los bailes, como el folclore, como todo, era de los yemenitas. hoy, con muchos años mirando para atrás, te puedo decir que es exactamente eso, es la verdad. Todas las otras culturas trajeron sus cosas originales, pero las deformaron totalmente aquí. El que realmente trajo algo auténtico, pero traducido al hebreo, fueron esos famosos cantantes, incluso que tal vez no los conozcas, como Daklon, como Ahuva Oteri, como gente que trajo el folclore yemenita auténtico y hermoso, pero versiones al hebreo, por ejemplo. Y eso hasta hoy en día ha influido de forma muy, muy positiva en la historia del folclore y de la cultura en Israel.
Mati, acá un oyente desde Israel me recuerda algo que te quería comentar también, que tiene que ver con la tensión que se generó entre los judíos de origen centroeuropeo y los orientales. Lo digo, me acordaba porque justo la canción que pusimos antes de que salieras al aire tenía que ver con la película Casablanca. En este caso él era de Marruecos, pero había algo similar en esto de la tensión. Y me dice este oyente desde Israel, y a Ben Gurión los mandó para el sur para que no le ensucien la muy europea Tel Aviv. Había algo de esa lucha, de esa idea de quién era el judío israelí.
Por un lado es verdad, y por otro lado es un poco exagerado, para mi gusto, por supuesto. No se puede comparar las necesidades del Israel desarrollado de hoy en día con lo que hubo en ese momento. No digo ni para bien ni para mal. En Israel, los que tomaron, como decía José, en Sudamérica la posta, el que llevó todo adelante fueron en general del sionista y desarrollo del país, los judíos ashkenazíes, que fueron los que vinieron los años de forma masiva en los años 20, 30, 40, uh-huh, y levantaron la base de cómo tenía que verse el país y cómo la entendieron. Por supuesto de que hubo injusticias. Muchos más judíos polacos recibieron en la zona de Tel Aviv apartamentos que judíos de Túnez o de Marruecos, que los mandaron a los lugares lejanos, como Dimona, en aquel entonces, yo que sé, Migdal HaEmek, Kiryat Shmone, o todas las periferias de Israel. De cualquier manera, por supuesto que eso dejó una impronta muy, muy dura, muy fuerte, pero ya los hijos, los nietos han en gran parte revertido todas esas tendencias, pero por supuesto que quedó algo. Lo que sí quedó como cuenta abierta entre la mayoría del establishment, llamémoslo así, ashkenazí, y los yemenitas justamente, fue el hecho de que en los años 50 hubo muchas extrañas, entre comillas, desapariciones de bebitos de los hospitales, de los cuales hasta hoy en día se habla de cientos, tal vez de miles, de chicas que eran muy pobres o que habían dado a luz en circunstancias que no eran claras, o que el esposo había escapado, o lo que sea, y que, entre comillas, les quitaron sus bebés, contándoles luego muchos casos de que el bebé había muerto cuando en realidad lo habían mandado a adopción.
Sí, esa comisión
abierta que llegó a la Knesset, uh-huh, llegó hasta comisión investigadora, con la cual recién en los últimos años, luego de tantos años, 60, 70 años, empiezan a salir a la luz muchas de esas
casos. Sí, te iba a decir, la Comisión Cohen se estableció en el 95 y a pedido de un rabino yemenita, de Uzi Meshulam.
Bueno, pero luego hubo otras comisiones.
Sí, claro.
Es verdad.
Uh-huh. Sí, son todos los episodios.
Los yemenitas también son parte de la política, eso nos olvidamos de hablar. Uh-huh. En muchos casos, y no solamente han estado históricamente, como los primeros 30 años de Israel, el que, digamos, tenía la mayoría eran los partidos de laborista o más a la izquierda, incluso muchos yemenitas, a través de su participación en los sindicatos, en la Histadrut, también pasaron a ser parte del establishment del partido laborista, pero luego, cuando el gobierno pasó a ser también de más de derecha, con el Likud y todo, la mayoría realmente, como toda la gente, digamos, mistrací o oriental, pasó a votar partido del Likud más hacia la derecha, y luego cuando empezó en los años 80 Jazz, también muchos pasaron para allá.
Bien, me acordé de Dudu Topaz cuando les dijo Chas Chajim a los que votaban Likud.
Pero eso... Sí. No, siempre, en todas las elecciones, siempre hay alguien que dice algo de más.
Sí.
Y que además es usado políticamente esos dichos por sí. La oposición o por los partidos que están en contra de lo que ellos representan. Pero te puedo dar los ejemplos de gente que hizo papelones también a la inversa.
No, lo estaba pensando en función de...
Lo que pasa es que Dudu Topaz en su momento era una figura muy fuerte en la televisión.
Sí. No, te lo comentaba en función de tratar de pensar cómo las etnias y las procedencias juegan papeles importantes en la cultura, en la política y en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de Israel. Mati, te agradecemos mucho por habernos ayudado a recrear ese momento, la operación Alfombra Mágica, la llegada de los judíos del Yemen a Israel.
¿Deja de decir algo más, Daniel?
Sí, claro.
Que me olvidé de decirlo al principio y que es algo que la gente no lo sabe y que es un dato increíble sobre la operación Alfombra Mágica. Para llevar 48 o 50 mil personas desde el Yemen a Israel en aviones, hubo que hacer cientos de vuelos. Y los cientos de vuelos que hubo fueron hechos ¿por quién? Por Alaska Airlines.
Qué bárbaro, ¿verdad? No lo sabía, no tenía ni idea.
Incluso hace poco en Estados Unidos un acto muy lindo con el último de los pilotos que quedaba en vida, que tiene 91, 92 años. Y fue muy, muy, realmente muy emocionante.
Sí, aparte de si hay algo distante en todo sentido del Yemen es Alaska. Pero bueno, cosas de este mundo. Te mandamos un abrazo grande.
En un momento, así como hicieron la película sobre el Mar Rojo,
sí.
van a hacer una película sobre Alaska en el desierto.
Será así. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Mati, como siempre, el agradecimiento.
Gracias, gracias. Y bueno, seguimos en contacto.
Seguiremos en contacto con Mati Zweig y con todos nuestros referentes allí en Israel.